Bien, hermanos, buenos días. Gracia y paz del Señor Jesús con cada uno de ustedes en esta mañana. Gracias al Señor nos hemos podido juntar hoy, tener este tiempo de culto, de alabanza, con este tiempo también de predicación, de mensaje, que yo espero, como lo expresaba nuestro hermano Rafael en oración, que nuestros oídos puedan abrirse, que nuestro entendimiento pueda realmente abrazar la palabra del Señor Jesús y que podamos no solamente retenerla, sino, como siempre digo, ponerla en práctica, practicarla. Vamos a continuar en Apocalipsis capítulo 8. Hemos estado cantando respecto de la copa de ira que el Señor Jesús bebió por nosotros, era para nosotros, pero Él decidió beber esa copa. Y si nos preguntáramos cuál es básicamente la dimensión de la ira del Señor, de su justicia, podríamos pensar que una descripción mucho más detallada de la ira del Señor está en el libro de Apocalipsis. A lo largo de todas las escrituras nosotros vemos a Dios actuar con justicia, liberar a su pueblo de la nación de Egipto, traer y llevar 10 plagas a esta nación, porque Él había en su justicia determinado este tipo de castigo. A lo largo de la historia del pueblo de Dios vemos que Dios actúa con justicia. Sin embargo, el libro de Apocalipsis es el libro que con más precisión detalla los juicios del Señor, que tiene mucho más detalle de los castigos que el Señor Jesús dará a aquellos que oficialmente son sus enemigos. A partir del versículo 6 del capítulo 8, recuerde que ya estamos en el séptimo sello. Desde el primero al cuarto hemos visto 4 jinetes. El quinto sello han sido almas bajo el altar. El sexto sello, un cataclismo importante en todo el universo. El séptimo sello fue de alguna manera con un anticipo de un silencio y a partir de allí romper ese séptimo sello. Muestra en detalle que hay 7 ángeles con 7 trompetas que también son juicios, también son castigos. Y vamos a ver el desenlace de cada una de estas trompetas. Si me siguen la lectura. Desde el versículo 6 en adelante dice, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Vamos a orar nuevamente, hermanos. Señor, gracias por habernos salvado por medio de tu sangre derramada en la cruz. Gracias por esa obra expiatoria. Gracias porque tu resurrección nos justifica. Gracias por poner en nosotros esta fe salvadora. Fe que queremos sostener, fe que queremos hacer crecer, Señor. Y te pedimos, oh Dios, que podamos ir madurando, que podamos ir creciendo. Estamos en un tiempo y vivimos en un tiempo de paz, en un tiempo tranquilo. No hay guerra, no hay situaciones de caos, no hay catástrofes. Está todo muy quieto, pero Señor, de repente algún día el cielo se partirá y todas estas cosas que tú anunciaste en este libro Apocalipsis sucederán. Señor, tú mismo has enseñado por medio de este libro que bienaventurado el que lee y oye y entiende las palabras de esta profecía y las guarda, porque el tiempo está cerca. Así que queremos ser una iglesia prudente, queremos ser una iglesia que pueda entender, Señor Jesús, estas verdades a la luz de las Escrituras, de la palabra expuesta, de tu palabra, Señor, y que nos des entendimiento, no simplemente leer esto como una descripción de sucesos y eventos que algún día futuro vendrán, sino ver esto, Señor Jesús, como una realidad, ver esto como algo que está trazado, como algo que sucederá y cuál es la postura, Señor, de la iglesia. Así que danos entendimiento para poder abordar, Señor Jesús, este libro en esta mañana. Nos ponemos en tus manos, dirígenos con tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, las primeras cuatro trompetas, y hemos leído desde el versículo 6 hasta el versículo 13, donde se anuncia literalmente la destrucción de la ecología terrestre, la destrucción de el mar y de las criaturas del mar. En una tercera parte de estas criaturas va a morir, una tercera parte de la ecología terrestre va a sufrir daño. Una tercera parte de las aguas dulces que suministran y sacian la sed de las personas van a ser dañadas. Una tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas van a sufrir daños. Literalmente esto va a suceder. Dios ha trazado que esto así suceda porque está en su soberanía, en su justicia, hacerlo algún día. Hermanos, nosotros vemos que incluso dentro de esta humanidad, dentro de este mundo, hay personas que se dedican a tratar de salvar el medio ambiente. Hay grandes instituciones como Greenpeace y otras más que trabajan por salvar el medio ambiente, son los ambientalistas, luchan para mantener la flora y la fauna, hacen refugios para poder proteger a los animales en extinción, trabajan básicamente también a tiempo y a destiempo, tratando de salvaguardar también las especies en el mar. Sin embargo, ellos no tienen en cuenta que Dios mismo ha trazado destruir el medio ambiente. Mientras que algunas personas mundanas y pecadoras, que están a favor del aborto, pero que quieren proteger a los animales, ellos ignoran que Dios mismo va a destruir la ecología terrestre, que Dios mismo va a destruir el mar, que Dios mismo va a hacer daño al medio ambiente. Ellos lo ignoran, pero Dios lo hará no porque Él es un Dios malo, sino porque Él es un Dios justo. Y porque ha trazado en su soberana voluntad hacer justicia y derramar el castigo sobre los pecadores, derramar el castigo sobre la humanidad pecadora. Pero a su vez también Dios va a reemplazar todas las cosas. Va a destruir el medio ambiente, va a destruir la tierra, va a destruir la luna, va a destruir las estrellas, pero Él va a llevar a su iglesia, a sus hijos, a los creyentes, a cielo nuevo y tierra nueva, como lo ha prometido. Nosotros vemos en este pasaje, del versículo 6 al 13, unos juicios mucho más severos. No nos olvidemos que hasta aquí ya han pasado 6 sellos. Hemos visto que va a haber hambre, va a haber guerra, va a haber muerte, va a haber persecución, va a haber un gobierno tirano del anticristo, muchos creyentes van a ser martirizados por causa de la predicación del evangelio, va a haber plagas, va a haber terremotos, estrellas van a estar cayendo a la tierra. Sin embargo, los juicios de las trompetas son mucho peor que esto, que ya hemos visto. Hemos visto que la antesala de este séptimo sello ha sido un silencio de expectativa, un silencio básicamente ensordecedor, por decir de alguna manera. Todo el cielo ha quedado mudo, todo el cielo ha quedado en completo silencio por media hora, porque el séptimo sello ha sido abierto. Hay una expectativa de que los juicios más severos están en ese séptimo sello. Los ciudadanos celestiales saben eso. Ellos entienden que a partir de que el séptimo sello ha sido abierto, se viene realmente un gran caos sobre la humanidad. Ellos lo entienden, hay un silencio. A partir de que ese silencio cesa, Juan ve en la visión que los 7 ángeles que recibieron las 7 trompetas se disponen a tocar esas trompetas. Y mientras que en la tierra aún hay gente clamando, como hemos visto también nosotros en el sexto sello, que hay gente clamando, gente mundana, que está pidiéndole a las peñas y a las montañas, rogándole y diciéndole, caigan sobre nosotros y escóndanos de la ira del Cordero que está viniendo. Mientras hay gente que aún busca escapar de todo lo que está ya sucediendo en la tierra, se avecinan 7 juicios dictaminados por 7 trompetas y 7 copas de ira. O sea, no nos damos una idea, hermanos, de la intensidad de lo que va a ser realmente el apocalipsis. Bueno, en realidad el juicio, porque apocalipsis es revelación. De lo que va a ser el juicio de Dios sobre la humanidad pecadora. Sobre aquellos que estén intencionalmente buscan ofender a Dios. Aquellos que buscan pisotear la sangre de Cristo y tener en poco. Aquellos que se burlan. Aquellos que por más que han recibido la palabra del Evangelio, se burlan de Dios y pisotean la sangre de Cristo. Ellos no se dan una idea de cómo Dios los va a juzgar. En el libro de Hebreos, puntualmente nosotros vimos que dice el texto, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Dios lo hará, hermanos. Ahora, esto a nosotros no nos genera alegría, también nos genera temor, porque vemos a un Dios que es justo. Vemos a un Dios que no tendrá por inocente al culpable, sino que derramará su justicia. Y vamos a ver que la intensidad de los juicios del Señor, que son anunciados en Apocalipsis, que van a ser derramados en la tierra, solamente por la gracia de Cristo, nosotros hemos sido salvados de esos juicios, porque esos juicios ya han sido cargados en los lomos de Cristo en la cruz. Estas 4 primeras trompetas azotan directamente a la tierra. Azotan a la tierra. Son juicios sobre la ecología terrestre. Son sucesos de forma literal que van a ocurrir en la tierra, en el mar, en las estrellas, en la luna, en las aguas. Y vamos a ir como analizando cada una de estas trompetas. El versículo 7 dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Bien, el granizo en las Escrituras es un elemento de juicio que Dios ya ha usado anteriormente. Hemos visto que en las plagas de Egipto Dios utilizó el granizo como un elemento de justicia. También hemos visto que Dios utilizó el fuego también como un elemento de castigo divino. Cuando determinó eliminar la ciudad de Sodoma y Gomorra, lo hizo con fuego y azufre. Y acá vemos la combinación de granizo, vemos la combinación de fuego y también vemos que esto está mezclado con sangre. Mezclado con sangre. Bueno, ¿qué será exactamente esto que va a suceder? Juan está haciendo una descripción de los eventos. Él está allí en visión, él está allí en el espíritu, él está mirando estas cosas, él lo está viendo, él lo está básicamente, él lo está presenciando. Él está viendo cómo estas cosas se van desencadenando sobre la humanidad. Y él básicamente está haciendo una descripción de lo que está viendo. Él ve que cuando el primer ángel toca la trompeta, entonces hay fuego, hay granizo entrebrado con sangre que está cayendo sobre la tierra. Podemos ver que esto puede ser literal, granizo, fuego y sangre, o podemos ver que esto puede ser descriptivo, que puede ser alusivo a algo del color de la sangre. No lo sabemos en realidad, ¿sí? Quiero llevarlos un momento a Joel, capítulo 2, versículo 30. En este pasaje de Joel, capítulo 2, versículo 30, el profeta escribe y está anunciando también lo que el mensaje que Dios le da, dice de lo que Dios está haciendo y dice: "Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová". Pues bien, en este contexto el profeta utiliza la sangre, pero de forma alusiva para describir el color que la luna tendrá, porque no pensamos que Dios utilizará millones y millones de litros de sangre para teñir la luna, sino que es algo descriptivo de lo que está hablando el profeta Joel, de cómo se va a ver la luna en ese tiempo, en el tiempo que Dios empiece a juzgar todas las cosas. Podemos pensar acá que lo que está viendo Juan, podemos hacer esto de forma exegética, podemos verlo de dos maneras, podemos pensar que esto primeramente no es sangre, sino es alguna sustancia color roja que está cayendo sobre la tierra y que va a hacer daño. Porque no nos olvidemos que acá se trata de juicio. Dios está derramando un juicio. Está derramando granizo intenso, grande y letal sobre las personas, que va a matar a las personas, va a matar a los animales. Está derramando fuego sobre la tierra, que va a quemar la tercera parte de los árboles, la tercera parte de toda la vegetación. Y también sangre. Pero uno se pregunta, ¿pero qué daño hace la sangre? Bueno, podredumbre y un montón de cosas más. Pero podemos pensar que esto también es algo más que sangre y que es algo destructivo. ¿De qué manera? Bueno, en términos científicos y también con precedentes, este fenómeno de fuego, granizo y mezclados con sustancias rojas ya se ha dado en la historia, obviamente en escala mucho menor, y tiene que ver con las erupciones volcánicas registradas a lo largo de la historia, donde la lava es arrojada al aire, lava de color roja es arrojada al aire, y cae y quema inmediatamente la vegetación, quema inmediatamente los animales. Dice que la nube de gases piroclásticas que se eleva inmediatamente hacia la atmósfera también genera un desconcierto en la atmósfera donde se precipitan tormentas y grandes granizadas. He estado investigando un poco esto, he estado mirando alguna información y en el año 1883 hay en realidad una lista de las erupciones volcánicas a lo largo de toda la historia y están también armadas en lista de las 10 más no sé, las peores, por decir de alguna manera. Pero bueno, yo he separado dos como para mostrarles la información. En el año 1883, hizo erupción el famoso y conocido volcán de Krakatoa, en Indonesia. Dice que en cuanto hizo erupción el volcán, el primer estallido provocó un tsunami de olas de 34 metros de altura que mató inmediatamente a 34 mil personas. En cuanto hizo erupción el volcán, la ceniza volcánica se elevó a 40 metros de altura y las lluvias entraron en contacto con las cenizas provocando lluvia de dióxido de azufre y lluvia ácida sobre las personas. Esto está registrado en la historia. En otra ocasión, la erupción del volcán Santa María en Guatemala en 1902 tapó el sol literalmente durante varios días con una nube de gases que se elevó a 28 kilómetros de altura. Entonces, con esto vemos que el precedente histórico nos muestra que la actividad de los volcanes ha provocado de alguna manera señales parecidas, por decir de alguna forma, a lo que Juan está viendo en esta visión. Entonces, si volvemos a nuestro pasaje, nosotros vemos en el versículo 5 de Apocalipsis 8 que hay un ángel que está arrojando el incensario de oro con fuego del altar hacia la tierra y que este incensario, una vez que impacta con la tierra, provoca realmente voces, trueno y un terremoto. Y ese terremoto puede ser de alguna manera como el principio de generar o intencionalmente que genere la actividad de muchos volcanes alrededor del mundo. Podemos verlo de esta manera o podemos pensar que es sangre literal, que Dios va a derramar sobre la tierra granizo, fuego y sangre. ¿Sí? Podemos verlo de las dos maneras. Sin embargo, más allá de detenernos en esta parte, lo que sí vemos que este juicio, que tiene elementos puntuales como granizo, fuego y sangre, va a dañar la tercera parte de los árboles. Va a dañar la tercera parte de la ecología terrestre y toda la hierba verde. Se va a producir un gran incendio, los cultivos de la tierra serán destruidos. Obviamente esto tendrá un efecto secundario sobre la economía. No habrá alimentos, habrá muerte de animales en gran escala, habrá pérdida de la industria de la madera. Representa un daño también, como le solemos llamar, un daño colateral sobre... va a impactar de gran manera, hermanos, en el mundo. ¿Sí? El toque de esta trompeta. Además de dañar los árboles en esa escala, también va a tener un efecto sobre el oxígeno, porque sabemos que los grandes bosques son esenciales para la fabricación del oxígeno que respiramos. Bien, entonces va a haber realmente una afectación tremenda sobre la tierra con la primera trompeta. Pasando a la segunda trompeta, el versículo 8 y 9 dice, el ángel, el segundo ángel, tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitado en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. O sea que mientras que las personas tratan de recuperarse de las devastaciones que ha ocasionado la primer trompeta y están trabajando, por decir de alguna manera, reuniéndose gobierno con gobierno y haciendo alguna especie de conferencia de cómo vamos a hacer con la madera, con el oxígeno, cómo vamos a hacer para recuperar todos los árboles que se han perdido en la tierra, viene y se desencadena sobre la tierra un segundo juicio que viene del toque de la segunda trompeta. Una gran montaña ardiendo en fuego es precipitada en el mar. Y el hecho que Juan lo describe así literalmente como una gran montaña nos da la pauta de pensar las dimensiones de este cuerpo ardiendo en fuego que está precipitándose a gran velocidad hacia el mar. Si yo trato de imaginarlo, trato de verlo, de imaginarlo, por supuesto, de lo que está viendo Juan. Él está allí en visión y él de alguna manera, imagínese una montaña, o un cerro, el Cerro San Bernardo, el Cerro 20 de Febrero, o algo más alto. Ahora, despréndalo del lugar donde está, enciéndalo y envuélvalo en fuego, y hágalo pasar por arriba de su cabeza como si fuera una gran bola de fuego que se está yendo a algún lado. Y es básicamente lo que Juan está viendo, una gran montaña, ¿sí?, ardiendo en fuego, se precipita hacia el mar. Mientras que el juicio de la primera trompeta cae sobre la tierra, sobre lo terrestre, el juicio de la segunda trompeta cae directamente en el mar. Y obviamente los daños son a gran escala. Hermanos, el mar proporciona una importante cantidad de alimentos a las personas, ¿sí? Sin embargo, lo esencial del mar para la vida terrestre es el oxígeno que produce. Muchas veces pensamos que los bosques son el pulmón de la tierra, ¿sí? Eso pensábamos hasta hace corto tiempo. Sin embargo, está comprobado hoy por hoy que los bosques proporcionan entre el 30 y el 35% del oxígeno para las personas y el otro 70% proviene del mar. El mar proporciona, a través de lo que son las algas y el fitoplancton, proporcionan grandes cantidades de oxígeno. Entonces, pensar que el mar va a ser dañado, que una tercera parte de los océanos va a ser dañada, nos hace pensar que también el oxígeno de la tierra va a ser dañado. Ya los bosques han sido incendiados en su tercera parte, un tercio de los bosques ha sido destruido y un tercio del mar va a ser destruido. Vale decir que ya tenemos dos tercios del oxígeno de la tierra va a ser afectado en gran manera. ¿Qué está viendo Juan? No lo sabemos. Él dice, es una montaña ardiendo en fuego. Bueno, podemos pensar que se trata también de algún gran meteorito o algún gran asteroide. Podemos pensar que también que se trata de eso. Que está siendo lanzado a la Tierra, como si fuera de la ficción a la realidad. Lo que sí sabemos es que es algo de grandes dimensiones, que se precipita con toda velocidad a las aguas. Yo imagino que las personas lo verán con la tecnología que hay hoy, esas cosas serán televisadas, esas cosas serán reproducidas por varios medios y va a golpear directamente contra el mar. Hay películas que hablan de esto, hermano, que se están ya haciendo en función de lo que puede pasar. La tercera parte de los océanos va a ser dañada y va a ser teñida en sangre. De seguro una enorme cantidad de peces va a morir. Podemos pensar que la sangre de estos peces muertos es la que tiñe el mar de color rojo, o que también se trata de alguna sustancia dañina, nociva para la vida acuática. Un impacto de esta naturaleza, de un objeto tan grande, de tan grandes dimensiones, a tan grande velocidad, que impacte con los océanos, va a producir también tsunamis. Enormes olas van a desplegarse hacia todos los lugares. ¿Sí? Todos los océanos están comunicados. Va a haber destrucción puntual de todas las naves, como dice puntualmente el texto, y la tercera parte de las naves, de los navíos, de los barcos, es destruido también acá. Imagino que muchos puertos serán destrozados por los tsunamis, muchos barcos serán hundidos por causa de estos tsunamis que pueden ser consecuencia del impacto de este gran cuerpo sobre los océanos. Con las dos primeras trompetas hasta acá se ha dañado la tercera parte de la superficie terrestre y la tercera parte de lo que serían el mar, los océanos. A partir del versículo 10 dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas, y el nombre de la estrella es ajenjo, ¿sí? Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Bien. El tercer ángel toca la trompeta y Juan ve un segundo objeto lanzado sobre la tierra, una estrella. Juan ve, oye y sabe en la visión que esa estrella tiene por nombre ajenjo. Puntualmente Juan dice, una estrella ardiendo como una antorcha. Sí, la palabra antorcha del griego es lampas. Y se dice que con el vocablo lampas, desde toda la antigüedad, se definía también a los cometas, que para ese tiempo se visualizaban. ¿Sí? Y es probablemente que estemos viendo una especie de cometa, una estrella con una gran cola hacia atrás que se está precipitando sobre la tierra. Un rastro luminoso que persigue a la estrella y cae directamente sobre la tercera parte de los ríos. Bien, el agua dulce. Y sobre las fuentes de las aguas, sobre las napas. Y ¿cómo hizo esta estrella para dañar la tercera parte de los ríos? Si los ríos están diversificados y no están concentrados en un solo punto. Bueno, yo imagino que esto es como una especie de estrella que se va abriendo, desintegrando en muchas partes y va dañando los muchos ríos, la tercera parte de los ríos en todo el mundo. Ahora, Juan ve que el nombre, bueno, como dijimos, él sabe en la visión que esta estrella se llama ajenjo, ¿sí? Ajenjo, nosotros conocemos, algunos conocen que el ajenjo es una planta, es un yuyo amargo. Muchos han tomado a veces té de ajenjo por encontrarle algunas propiedades curativas, ¿sí? Pero acá no estamos hablando de té de ajenjo, hermano. No es que va a abrir la canilla y va a tener té de ajenjo para sanarse. Aquí cuando se habla de ajenjo en la Biblia, cada vez que en el Antiguo Testamento se registra la palabra ajenjo, de hecho se registra 8 veces en total en el Antiguo Testamento, se hace referencia a amargura, veneno y muerte. Entonces aquí cuando hablamos de esta estrella que tiene por nombre ajenjo, está trayendo justamente eso, amargura, veneno y muerte, que va a ser letal porque la tercera parte de las aguas es dañada y dice puntualmente y muchos hombres murieron a causa de estas aguas. Entonces no tiene propiedades curativas, sino que en este caso es justamente un juicio del Señor dañando las aguas para que las personas al beberla estén muriendo por causa de esto. Es letal. En las primeras 2 trompetas no se registra puntualmente la pérdida de vidas humanas, pero en esta tercera trompeta puntualmente se registra que muchas personas, hombres y mujeres, van a morir como consecuencia de estas aguas amargas. Si nos damos una idea, los ríos van a llevar aguas amargas. Las napas de la tierra van a estar contaminadas con aguas amargas. Hermanos, se puede vivir sin alimento y se puede uno ayudar con suministros, con algo que haya tenido guardado, pero no se puede vivir sin agua. No se puede vivir sin agua. Es vital, elemental para la vida del hombre. Nosotros estamos acostumbrados, abrimos la canilla y tenemos agua, de lo que hoy por hoy se llama agua potable. ¿Sí? Pero llegará un día, un momento en que no habrá agua potable. La tercera parte del agua potable de la tierra estará dañada, estará envenenada. ¿Y qué piensan que harán las personas? Va a ser un caos. Va a ser un caos sobre la tierra. Los que tengan agua limpia básicamente van a ser asesinados, porque otros van a querer esa agua y van a trasladarse de ciudad a ciudad buscando agua. Porque el agua es vital. Ya hemos visto que Dios entonces en su juicio no solamente va a dañar la ecología terrestre, los árboles, la industria maderera, los vegetales, toda la parte de horticultura va a ser dañada, no va a haber mucho alimento, va a dañarse el oxígeno de la tierra, el mar también, la producción de alimento que sale del mar va a ser dañada, va a ser contaminado, el mar va a estar contaminado con sangre, con peces muertos, y al mismo tiempo el oxígeno de la tierra se va a ver en dos terceras partes dañado. No solamente eso, sino que el agua dulce también es envenenada. Y por si eso fuera poco, versículo 12, el cuarto ángel toca la trompeta y es herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Es como un oscurecimiento intencional de parte de Dios. Y Juan dice, versículo 13, y miré y oí a un ángel volar por medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Y a partir entonces de la cuarta trompeta, todo el escenario se traslada de la tierra al cielo. Las primeras tres trompetas estaban básicamente dañando la tierra, pero esta cuarta trompeta está dañando el cielo, el sol, la luna y las estrellas. Yo imagino que habrá una gran, con las tres primeras trompetas, habrá una gran conmoción en toda la tierra. Gobiernos haciendo conferencias, juntándose, viendo cómo poder afrontar y solucionar las cosas que están azotando a la tierra, haciendo reuniones, países con países, gobiernos con gobiernos. Y esta vez no será película, hermano, será realidad. Estados Unidos no tendrá la solución a los conflictos, como se ve en la película, que siempre ellos son los que traen la solución y son los grandes héroes. No sucederá, hermanos. No sucederá. Estarán afectados. No podrán afrontar lo que se vive con el daño de la ecología terrestre, de los océanos y de las aguas dulces. Y por si eso fuera poco, es herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Dios va a dañar con algo, ¿sí? El sol, la tercera parte del sol, la luna y las estrellas, para que no haya luz en la tercera parte del día y de la noche, como un eclipse parcial, temporal. Y ahora pensemos qué va a generar esto. Pues bien, una incidencia directa sobre un cambio climático. Si hasta acá con el sol en completo, tenemos temperaturas que son de alguna manera llevaderas, pero si se daña la tercera parte del sol, estamos hablando que las temperaturas que hoy por hoy para nosotros son bajas, serán más bajas todavía, ¿sí? Y vamos a sufrir esa incidencia climática. Ahora nos acostumbramos a un invierno con temperaturas por esta zona como mucho a 0 grado, menos 5 grados. Pero eso es con un sol completo. Ahora, con un sol dañado en su tercera parte, las temperaturas que son bajas serán extremadamente bajas. Entonces estamos hablando que habrá un importante cambio climático de las temperaturas en todo el mundo. Las mareas que son regidas por la luna estarán en desconcierto porque la tercera parte de la luna ha sido dañada. Y seguramente habrá tsunamis, seguramente habrá tormentas y mareas altas, que son los juicios del Señor. Hermanos, Dios ya ha anunciado sus verdades y sus juicios desde tiempos antiguos. Quiero llevarlos un poco por el Antiguo Testamento con algunos pasajes como Isaías 13:9. Joel 2:10. Isaías 13:9. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Joel 2:10 dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. El versículo 30 de Joel 2 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel 3:15 dice, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Entonces nosotros ya vemos que Dios viene anunciando que cuando sus juicios sean derramados en la tierra, estas cosas sucederán en los cielos. Pero aquí puntualmente Juan ve que el cielo es oscurecido intencionalmente y que inmediatamente después que el cielo es oscurecido, de forma intencional, hay un mensaje que sale inmediatamente en el versículo 13. Una vez que está descrito todo lo que pasa en los cielos, Juan escribe, y miré y oí a un ángel volar, ¿sí?, por medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Curiosamente, el texto griego aquí dice, no un ángel, sino un águila, ¿sí? Aetos. Puntualmente tendríamos que leer que Juan dice, y miré y oí a un águila volar por medio del cielo, diciendo a gran voz, ay de los que moran en la tierra. No sé por qué razón en la Reina Valera se ha traducido como ángel, porque no es el vocablo ángelos, sino aetos, que es águila. De hecho, en las otras versiones, como la King James, puntualmente dice águila. Pues bien, indistintamente de eso, sabemos que no se trata puntualmente de un águila como un animal, sino probablemente de un ser viviente con rostro de águila, que se está desplegando por el cielo y dando este mensaje a todas las personas. Y con gran voz está diciendo para que escuche toda la humanidad, si piensan que esto es todo, no se dan idea de lo que está por venir. ¡Ay, ay, ay de las cosas que están por suceder al toque de las tres siguientes trompetas! Porque el juicio sigue y la séptima trompeta tiene siete copas de ira que Dios va a derramar sobre la humanidad pecadora. La expresión ¡ay, ay, ay! Ha sido un lamento amenazante en las Escrituras. Cuando se utilizan dos ay, se da énfasis que algo puntual va a suceder y que va a ser catastrófico, pero acá hay un triple uso del ay, del lamento, que presenta una amenaza resonante de las tres trompetas que están para sonar. Cuando se escucha el ay, se conoce que es una expresión de juicio, destrucción, condenación. ¿Sobre quién? Sobre los que moran en la tierra. ¿Quiénes más precisamente? Los enemigos de Dios, los que rechazan el Evangelio, los que se encargaron de pisotear la sangre de Cristo, son los enemigos de Dios. Y es raro pensar que puedan existir personas que luego de haber, personas mundanas, incrédulas, que luego de haber reconocido, como hemos visto nosotros en el sexto sello, en Apocalipsis capítulo 6, que las personas mundanas y enemigas de Dios reconocen que las cosas que están sucediendo en la tierra son el despliegue del poder de Dios. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y librarnos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Bueno, las personas identifican. Acá no hay, para ese tiempo ya no hay ateos, por decir de alguna manera. No hay agnóstico. Todos se dan cuenta que Dios existe, que es real y que está derramando sus juicios sobre la tierra. Pero, de todos modos, ellos no creerán. De todos modos, ellos persistirán en su rechazo. A nosotros nos da temor pensar que Dios va a hacer estas cosas en la tierra, pero ellos, a pesar de que reconocen que Dios está trayendo esto sobre la tierra, ellos perdurarán en su pecado. Acompáñeme, nos adelantemos a Apocalipsis 9, versículo 20 por un momento. Escuche lo que dice. Y los otros hombres, 9:20, que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, y a las imágenes, en este caso son de oro, mientras que las que usan acá son de yeso. Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces aquí el texto puntualmente cuando dice, ay, 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 de los que moran en la tierra, son los enemigos de Dios. Son los enemigos declarados de Dios. Son aquellos que aborrecen el Evangelio por más que se le predique una y otra vez. Ellos deciden, por decir de alguna manera, pisotear la sangre derramada en la cruz. Aborrecerán a Dios hasta el final de sus vidas. Se constituirán enemigos de Dios hasta el final de sus vidas. No serán personas dignas de conmiseración, sino de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios de Dios. De castigo, de ruina. ¿Por qué? Porque aborrecieron a Dios y endurecieron sus corazones a las advertencias del Evangelio. El juicio de las primeras cuatro trompetas son aterradores. Son aterradores. Hermanos, nosotros creemos en Dios. Sabemos que por su amor, por su gracia, por la obra de Cristo en la cruz, somos salvos. Y nuestra esperanza está anclada en la obra de Cristo. Y confiamos que los méritos perfectos de Cristo han sido computados y esperamos el día de la resurrección, de la justificación. Sin embargo, aún así, cuando leemos estas cosas, nos da temor, porque vemos el poder de Dios, porque vemos el juicio de Dios. Y a veces pienso, ¿cómo pueden haber o pueden existir personas que a pesar de estar viendo estas cosas, no tengan temor? o no tengan temor de Dios, porque temor van a tener, pero que no se arrepientan. Quiero cerrar con este pasaje que está en Romanos capítulo 1, versículo 18, que estuvo leyendo también nuestro hermano Rafael al inicio. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación. Sí, preste atención, esta es la clase de hombres que está en el mundo, esta es la clase de hombres sobre quien Dios va a derramar su ira en aquel día, son enemigos de Dios. El versículo 29 dice que esta clase de hombre está atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Ellos están llenos de envidia, de homicidio, de contiendas, de engaños, de malignidades. Ellos son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y dice el 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Esta es la clase de hombre que va a recibir todo el peso de la ira de Dios derramada en su juicio en aquel día. Son hombres que reconocerán a Dios, pero seguirán siendo enemigos de Dios, porque aborrecen a Dios. Ahora, hermano, nosotros vemos que el mundo está sembrando su ideología, está sembrando un razonamiento a partir de cuál debe ser la postura del hombre frente a estas declaraciones apocalípticas. Por ejemplo, el mundo se hace la idea que algún día todo se va a acabar, que hay un día que puede ser posible que exista el fin del mundo, y sobre eso hacen películas. Películas tales como No mires arriba, donde se ve puntualmente a una sociedad que al final está dispuesta a morir porque un gran meteorito va a chocar con la Tierra, pero que ellos deciden morir felices, morir en sus pecados, como diciendo, no hace falta buscar a Dios, todo se acaba y listo, se acabará. Vamos a brindar por eso, vamos a hacer una fiesta por eso, vamos a pasarla bien por eso. Hay otra película puntualmente que se llama Buscando un amigo para el fin del mundo, que se trata exactamente de lo mismo, de un meteorito que está por chocar a la Tierra, que ellos saben que todo se va a acabar, pero que tratan de vivir el último día de sus vidas felices, pero esos felices es pecaminosamente. ¿Sí? Entonces, no se ven en estas películas personas que están aterradas, no se ven en estas películas personas que buscan arrepentimiento, ¿sí? Porque ellos están sembrando la idea de que si existe un día en donde todo se va a acabar, no importa, lo vivamos con alegría, sigamos en nuestro pecado. Si se acaba, moriremos en nuestros pecados. ¿Quién nos hará cambiar de opinión? Eso es lo que ellos piensan. Hay otra película que se llama El día del fin del mundo, que curiosamente es un meteorito que va a chocar con el mar y que va a afectar a toda la tierra. Entonces, estas son la clase de personas que Dios va a castigar en aquel día. Pero nosotros, como dice el Espíritu Santo en Hebreos 3, 7 y 8, si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Dios va a hacer justicia, hermanos. Dios va a derramar su justicia. Pero su iglesia, hasta antes que eso pase, tiene que estar alumbrando y predicando el Evangelio. Que estas cosas van a suceder, no cabe la menor duda. Nuestra responsabilidad como iglesia es mantenernos velando para que aquel día en el que el Señor busque a su iglesia no nos sorprenda a nosotros, sino que estamos velando y estamos esperando. Y al mismo tiempo estamos alumbrando. Estas cosas sucederán. La iglesia, antes que venga estas trompetas, la iglesia será perseguida. Los cristianos serán muertos, muchos cristianos serán martirizados por causa de la palabra. Para ese tiempo la iglesia tiene que estar preparada, tiene que estar en comunión con Dios, en oración, en meditación, viviendo el Evangelio, viviendo su palabra, en perfecta comunión con Cristo. Hermanos, yo leo estas cosas y realmente siento temor, porque entiendo por medio de esto la justicia de Dios. Y que todos estos eventos catastróficos que se describen en el libro de Apocalipsis es la ira de Dios. Y que esa ira a nosotros no nos va a tocar porque Cristo murió por nosotros en la cruz. Pero nos hace ver la dimensión de lo que cayó sobre Cristo en la cruz en aquel día para salvarnos a nosotros. Así que seamos dignos y vivamos para Cristo todos los días que restan de nuestra vida, hermanos, glorificando a Dios. Paz del Señor.